Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, a esta última hora de Tiempo de Juego. Ya saben que la noticia está en el Ciudad de Valencia. El Deportivo Alavés es equipo de Primera División. Ha ganado en el minuto 120 y más de penalti con gol de Villalibre. Le ha ganado 1-0 al Levante. Necesitaba ganar porque el empate le valía al Levante. Y acompaña al Granada y a Las Palmas a Primera División. Así que vamos al Ciudad de Valencia porque la fiesta es vitoriana. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Sí, es una fiesta vitoriana y es, como suele pasar siempre en estos casos, un contraste de alegría y tristeza a la vez, porque también hay muchos aficionados del Levante que todavía no se han marchado de sus butacas porque están ahora mismo, te diría que en shock, con la mirada perdida. Se han visto en Primera División toda la eliminatoria y en el último segundo del descuento de la prórroga de la temporada, un penalti de VAR le ha concedido la oportunidad a Villalibre de marcar un penalti que ha tirado de manera excepcional y lo ha mandado a Primera División directamente. Y vemos, por ejemplo, ahora a Son, el futbolista del Levante, que está sentado con la mirada perdida en el banquillo. Y en la esquina donde están los 500 aficionados vitorianos que se han acercado ya hasta Valencia, celebrando todavía con toda la plantilla, que por eso es el sonido que escucháis de fondo de ambiente, con los jugadores que están sobre el terreno de juego.
Unos están en shock por la tristeza, otros por la alegría. Camino de los jugadores está Roberto Arrillaga. Roberto, ¿cómo está la gente del Deportivo Alavés?
Vale.
Adelante, Arrillaga.
Bueno. Pues estoy aquí intentando buscar a un jugador del Deportivo Alavés, si no nos dejan bajar al terreno de juego. Está la guardia aquí al lado. Aquí tengo a Sila, a ver si es posible hablar con Sila. ¡Mamadou! Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué ha sido? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo habéis sentido? No puede ser más agónico lo que ha pasado, ¿eh?
Yo creo que después de tantas ocasiones que hemos tenido, bueno, luego al final yo creo que el fútbol ha sido un poco justo con nosotros. Y bueno, por suerte con el penalti, pues imagínate lo que se siente en estos momentos, ¿sabes? Un penalti en un último minuto en el campo, en un campo rival, pues no tiene explicaciones.
Habéis jugado 52 partidos y tiene que decidirse en un penalti en el último segundo.
Bueno, al final así, a veces pasa así en el fútbol, ¿no? Como te digo, hemos estado bien, es como en La Palma, hemos estado muy bien. Al final no salieron las cosas como queríamos, pero hoy yo creo que el fútbol ha sido justo con nosotros.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está Mamadou Sila, que está muy contento, muy feliz aquí pegado en la banda. Y a ver si puedo coger a otro jugador que se acerque precisamente aquí hacia la banda del Ciudad de Valencia.
Es todo tuyo, ¿eh? Estás en antena, por supuesto, abierta para ti porque es la fiesta de la gente de Vitoria.
A ver si Luis García Plaza. Luis, enhorabuena. Con los tres.
Esto me va a matar el jefe de prensa, pero bien. Siento. Nada, felicidades a toda la afición del Alavés, de verdad que se lo merecen. Lo siento mucho por el Levante, me entristece, de verdad. Es una cosa, pero así mereció ganar.
Tercer ascenso, Luis. ¿Lo vas a celebrar? El cuarto me dice. Bueno, el China también subió.
Bueno, Luis García Plaza, todavía en el césped. Está hablando Luis Rioja con Fouto. En un momento le vamos a escuchar. Pero por supuesto que la fiesta del conjunto vitoriano, el Deportivo Alavés, contrasta y mucho, Pedro Zamora, con la tristeza del Levante.
Sí, son muchas las personas que se marchan de esta Ciudad de Valencia completamente desconsoladas, llorando porque el palo es tremendo. Ahora mismo, en el palco del Ciudad de Valencia, el presidente Kiko Catalán aguanta como puede. De un momento a otro puede romper a llorar. Está siendo consolado por sus consejeros, los más cercanos. También anda cerca el presidente de la Federación Valenciana, Salva Gomar. Está siendo un trago muy duro de digerir para toda la directiva del Levante, encabezada por el presidente Kiko Catalán, que ha recibido el consuelo de la directiva del conjunto vasco y también de Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, que estaba en este palco del Ciudad de Valencia.
Lo veían en la mano la gente del Levante y le valía el empate, recuerden, cuando terminara la prórroga, el empate a cero le valía al Levante, pero ese penalti, Rubén, con VAR, ese penalti con VAR de Pierre, de Robert Pierre, por la mano que ha hecho en la salida del área, ha permitido al Deportivo Alavés tener una oportunidad, pero ha sido momento de mucha tensión, ¿eh?
Es que es una guerra perdida. Los aciertos del VAR, incluso aunque sean tan estruendosos como el de hoy. O sea, Corro, si hoy no hay VAR, sube un equipo distinto al que ha subido. Si hoy no... Lo voy a repetir porque creo que es importante que lo repitamos. Si hoy no hay VAR, sube un equipo distinto al que ha subido. Porque el árbitro en el campo, que por cierto, ha hecho un gran arbitraje. Y no sé si ese error, porque él no pita la mano al final del partido, le puede costar un ascenso. Esa mano de Robert Pierre, incomprensible, no la ve el árbitro. El VAR le avisa, ve que la mano es dentro y que es mano, y el árbitro en la zona de revisión la pita. Es decir, después de 42 jornadas de fase regular y de 4 partidos del playoff, después de una prórroga y un descuento de una prórroga, hay un penalti. Es que no encuentro un momento y una situación más agónica que esta para decidir un campeonato o un ascenso. En el último segundo del descuento de la prórroga, un penalti de VAR. Y el VAR ha corregido la decisión del árbitro y le ha dado al Alavés la posibilidad de tirar un penalti que era penalti.
Pedro Zamora, todavía hay jugadores del Levante en el césped, ¿no? Que no se lo creen todavía, ¿no?
Sí, se están retirando justo ahora. Uno de los últimos en hacerlo es Sergio Postigo y el otro es Vicente Iborra, ahora mismo desconsolado, abrazado por su mujer Arancha, por sus hijos Hugo, Mario y Enzo. El capitán del Levante, junto a otro de los capitanes, Sergio Postigo, ya gana ese túnel de vestuarios hacia lo que va a ser un momento muy desagradable para toda la plantilla del Levante.
Arrillaga, ¿cuánta gente ha venido desde Vitoria para presenciar el partido en el Ciudad de Valencia?
En fondo hay 405, hay alguno más repartido por el campo, pero yo creo que se han juntado allí. Y yo creo que ahí hay un más de... Yo pensaba que 460, ahí por lo menos hay 550 aficionados en el quesito ese de la esquina ahí de Ciudad de Valencia, que está disfrutando de lo lindo ahora mismo con todo el Deportivo Alavés.
Bueno, está escuchando desde Holanda, desde Países Bajos, desde Rotterdam, Manolo Lama, que se incorporaba para hablar de la selección española, pero ha sido tan brutal este desenlace. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Grosano. Brutal, emocionante, triste, pero esto es el fútbol. Cuando... Como decía Rubén, todo parecía que se había acabado. Mira, un palo de Joselu y un gol de Villalibre de penalti. Es el fútbol, la vida.
Ha sido tremendo, es uno de los momentos históricos de los ascensos de segunda a primera división, sin duda, porque lo tenía en la mano el Levante y se le ha escapado en el último minuto. Bueno, estáis abiertos, por supuesto, Rubén Martín, Arrillaga, por supuesto, que está cerca de los futbolistas del Deportivo Alavés, Pedro Zamora, que está esperando la primera reacción del Levante. Enseguida estamos en Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca, que empieza a llenarse ya de gente para poder disfrutar de lo que ha sido este ascenso del Deportivo Alavés, que vuelve a la primera división. Está aquí con nosotros también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
atención,
noches.
Hay noticias que vienen desde Brasil. Ha pasado hoy una cosa extrañísima en Brasil, porque el partido que ha jugado la selección brasileña aquí en España contra Guinea, que ha terminado ganando 4-1 en el campo del Español, ha tenido un episodio rarísimo. Lo ha narrado Víctor Navarro y es un incidente. El partido era contra el racismo, porque así lo ha calificado Brasil en estos dos partidos que va a jugar antes de irse de vacaciones, y ha habido un incidente racista con un agente de seguridad que denuncia un miembro del staff de Vinicius, Felipe. Uno de los hombres que acompaña a Vinicius denuncia que un agente de seguridad le ha apuntado con un plátano, esto parece una noticia del Mundo Today, pero ha pasado, con un plátano y le ha dicho, manos arriba, este es el arma que tengo contra ti, o algo parecido. Esto Felipe lo ha denunciado, el amigo de Vinicius, el agente de seguridad lo niega. Vamos a ver en qué termina, porque parece que lo van a denunciar entre los Mossos de Escuadra, pero en un partido contra el racismo ha sucedido un episodio racista inesperado. Pero van a escuchar luego también lo que ha desvelado el locutor de O Globo durante este partido entre Brasil y Guinea, 4-1, victoria de Brasil, por cierto, con goles de Militao, de Vinicius, de Rodrigo. Han dicho los comentaristas de O Globo que la Confederación Brasileña de Fútbol da por hecho que Carlo Ancelotti va a dirigir a la selección brasileña en enero o en junio del año 2024. En enero o en junio del año 2024. Y apunta además que el día 30, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que habló el otro día con Luis Rubiales, aquí en Madrid, va a contar cómo va a ser la transición. Enseguida lo comentamos y lo escuchamos. Bueno, mañana a las 9:45 ya saben que por el título de la Liga de Naciones España juega contra Croacia, es la segunda final de España en esta competición. Por cierto, que en el grupo de España para el europeo, Noruega ha perdido en casa 1-2 contra Escocia, el gol de Noruega lo ha hecho Haaland, y Chipre 1, Georgia 2, Escocia 3-3, ahora mismo es líder con 9 puntos. Noticias de la Liga, del banquillo, el Cádiz ha confirmado la continuidad de Sergio González por 2 temporadas y Vicente Moreno es oficialmente, desde hace unos minutos, entrenador de la Almería para la próxima temporada. Solo quedan los banquillos del Celta y del Rayo. Hay que hablar de la Fórmula 1, del Gran Premio de Montreal, mañana a las 8 de la tarde. La calificación bajo la fuerte lluvia determina que sale primero Verstappen, segundo Hülkenberg, tercero Fernando Alonso y en principio octavo Carlos Sainz. Si le sancionan que está en investigación, podría salir 1º. Hay motos en Alemania, en MotoGP, la carrera del sprint la ha ganado Jorge Martín. Mañana a las 2 sale primero Bandaya, segundo Jorge Martín va a salir 6º y Marc Márquez 7º. La Champions de balonmano ha perdido el Barça en los penaltis contra el Magdeburgo en las semifinales. La final va a ser Magdeburgo contra el Kielce polaco. Y en baloncesto la final por el ascenso a la Liga CB va a ser Palencia-Burgos-San Pablo. El Palencia le ha ganado al Valladolid, el Burgos San Pablo le ha ganado a Guipúzcoa. Mañana, segundo partido, el mejor de 5 de la final de la Liga ACB, Barcelona-Real Madrid. 1-0 para el Barcelona. Y en fútbol sala, Barcelona 3, Jaén Paraíso Interior 2. Esto es al mejor de 5, primer punto para el Barcelona. Todo esto va a pasar esta noche en este último tramo de tiempo de juego con los Snoods. Y en el Ciudad de Valencia está Roberto Arrillaga con el gran protagonista, Roberto.
Está fundido en un abrazo con uno de los preparadores físicos del Deportivo Alavés, Asier Villalibre, que ha sido el héroe. ¡Asier! No, Asier se ha metido ahora para el túnel de vestuarios, así que no sé si va a poder salir otra vez. Están ahora justo en el centro del campo. Bueno, os pido paso.
No te preocupes, esto es así, Roberto. En cuanto esté Villalibre o cualquier jugador, ahí estamos. Vamos a darnos una vuelta por la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria. Allí está Elisa López. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto es impresionante. Hay muchísimo ambiente. Ha sido en el último minuto. Villalibre es lo que hemos encontrado para subir a primera. Y tenemos aquí a todos los aficionados contentísimos. Era un sueño y se ha conseguido in extremis.
¿Cuánta gente, Elisa, hay en esa plaza?
Bueno, pues se van juntando poco a poco. También contad con que sábado había ya mucho ambiente de por sí, pero son los aficionados del Alavés los que van llenando cada vez más esta plaza. Pues bueno, podemos decir que más de 100, varios cientos.
Bueno, se van juntando la gente allí. Pide paso a Arrillaga. Adelante, Arrillaga.
Ya no, le vamos a decir a Tenaglia.
La plaza aquí, muy contento.
¿Te cogí el cuello después de ascender al Levante, Luis?
Sí, vamos a ver, estoy muy, 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 muy feliz por toda la afición de Levante, por estos jugadores, por este grupo. Pero la gente sabe lo que quiero al Levante y pues es dentro de esa, de ese cariño que tengo y esa felicidad plena, pues hacerlo en este campo es lo único malo que no quiero. Pero desde luego es que estos jugadores se lo merecen. Creo que en el partido ya teníamos que haber ganado. Es una sensación que tengo, que hemos jugado mejor, pero al final este año, se lo decía a todos estos, era hasta el último momento de la liga estaba tan igualada que se iba a decidir de la manera que se iba a decidir, que por fortuna ha caído para nosotros.
Agradezco la deferencia por amistad que se haya acercado hasta donde está. Tiene dos preguntas para ti, Iago. La pregunta del millón.
Ahora enseguida nos va a atender Luis García Plazas, pero vamos a dejar pasar a la mujer de Iborra, que está justo subiendo aquí por estas escaleras, porque es difícil trabajar justo aquí en el banquillo.
Luis García Plaza en el micrófono de Arrillaga, ahora nos pide despacio. Estáis abiertos todos, ¿eh? Si tenéis algún protagonista, Pedro, Rubén.
Sí, con
adelante,
Tenaglia.
Pedro. Dale,
con
Pedro.
Tenaglia. Bueno, está Vitoria ya loca, Tenaglia. Enhorabuena en directo para el partidazo y el tiempo de juego de la cadena COPE.
Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que una locura. Lo que hemos vivido hoy, sufrimos hasta el final, pero somos justo vencedores.
¿Qué pensaste con ese penalti, al final?
Un montón de cosas, porque yo y algunos compañeros hace un año acá tuvimos un golpe muy, muy duro, nos tocó descender. Nos quedamos para pelearla. Fue una locura ver a Lagu, a Sebi, el utilero llorando antes de patear el penal. La verdad que fue una emoción increíble y bueno, todo el plantel se merece esto.
La última, ¿qué tiene Villalibre?
El Barba. Yo creo en Dios. Hoy Dios nos dio una mano, el Barba nos dio otra y se lo merece porque terrible persona vino a darnos una mano y hoy el fútbol se lo recompensó.
Enhorabuena y gracias por atender a la Copa en directo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Terrible persona, dice Villalibre. Bueno, así es el fútbol. Villalibre, que se marchó del Athletic Bilbao, ha encontrado en Vitoria, en el Deportivo Alavés, el éxito en el último minuto, en el último instante, con ese penalti que ha transformado para darle el ascenso al Deportivo Alavés. Bueno, están todos abiertos, todos los micrófonos. No sé si puedo ir incorporando más gente. ¿Está?
Sí, está por aquí Sivera, sí, que me pide un minuto enseguida para venir para aquí. Viene ya para aquí el portero del Deportivo Alavés. Muy importante también, Sivera. Importantísimo, enhorabuena en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE. Enhorabuena por este ascenso.
Muchísimas gracias.
¿Cómo ha sido el partido? ¡Qué locura!
La verdad que sí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí soñábamos con un final así. Es cierto que no lo hemos currado durante todo el año. Creo que nos merecíamos acabar así.
El penalti, ha subido a rematar. ¿Lo has visto claro? ¿Cómo has visto esa última jugada tan decisiva en este playoff?
Pues si te digo la verdad, ayer cuando llamé a mi familia, a mis padres, tuve una situación parecida el día de Las Palmas, que también subí a rematar el último minuto. Y bueno, decidí quedarme con el portero y ayer mi padre me dijo que no hiciera eso, que entrara a rematar, que me iba a caer a mí. Y bueno, he confiado, Jason ha puesto un buen balón, he intentado rematar de primeras y luego, bueno, se ha quedado el balón por ahí y he visto que era penalti clarísimo y bueno, me he quejado porque creo que era penalti y así ha sido.
Te voy a pedir que te pongas el auricular porque está Vitoria loca, te está escuchando ya Corrochano en directo en el tiempo de juego. Corrochano, tienes a Sivera, uno de los héroes del Deportivo Alavés, y que quiero que le contéis cómo está Vitoria.
¡Portero!
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Joder, muchas gracias.
Yo creo que es de las cosas más inesperadas que te han pasado en el fútbol, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad que sí. Una vez con el Mestalla ya me quedé cerca de subir a segunda división y no quería que me pasara eso otra vez. Y creo que la película de hoy ha sido increíble.
¿Has visto clara la mano de Robert Pierre? ¿Clarísima?
La he visto clarísima. Le he dicho al árbitro que si no la pitaba me iba. La he visto clarísima.
Y vamos, él ha tardado en algún momento en irse al VAR, pero luego cuando ha ido al VAR lo tenías claro, ¿no?
Yo estaba confiado porque yo he visto que no tenía la mano pegada.
Sí.
No la tenía pegada.
Tengo a Luis.
Un segundo.
Entonces creo que para mí era penalti. Era penalti.
Sivera, un abrazo, disfrútalo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Adelante, Arrillaga.
Pues Luis García Plaza, enhorabuena. Hace 13, 14 jornadas dijiste, yo veo que ascendemos. Y fíjate.
Pero me maté un farol. Estábamos a 8 puntos del primero y estábamos pasando un momento complicado. Yo creo que en ese momento los jugadores y el entorno necesitaban oír una palabra de fe de su entrenador. Yo creo que, no digo que el Levante no lo merezca, que estoy seguro que también, ¿vale? Pero la liga ha sido tan igualada entre los arriba que se iba a decidir por momentos, por detalles y por situaciones. Y así ha sido. Yo creo que hemos sido mejores en el partido, es mi sensación, ¿vale? Y que a lo mejor si llegamos a no clasificar, nos hubiéramos estado diciendo como en Las Palmas, que la tuvimos para ganar y no lo hicimos. Pero creo que hoy se ha hecho justicia al partido. El partido ha sido, yo creo, como está mejor que el que Levante. Hemos leído mejor el partido. Teníamos que aguantar al principio para después tener nuestros momentos y bueno, pues ha llegado yo creo que en un penalti claro, porque al final, bueno, es la primera vez que lo veo en una tele, que me ha sorprendido. Porque
en el estadio, ¿no?
En el estadio, quiero decir, no lo había visto nunca y se ha visto que era penalti y ya está, pues a disfrutar y a seguir.
Corro, te escucha Luis García Plaza.
Entrenador.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Cómo tienes el corazón?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ya... Es el cuarto ascenso ya, de segunda a primera. Yo ya estoy un poco vacunado para esas cosas.
Bueno, pero es muy difícil. Luis, como este...
No, como este es una locura. No, como este, este ha sido... Parece que irá así, ¿eh? Fíjate, el Levante no se queda en el ascenso directo por diferencia de goles. Nosotros en Las Palmas estuvimos a un gol y tuvimos unas ocasiones para ascender. Una diferencia entre cinco equipos mínima todo el año. Parece que se tenía que definir así. Y sí que creo, tengo esa sensación, después cuando veo el partido tranquilamente, creo que hemos merecido ganar en el fútbol, en el partido, en el césped, ¿eh? En el césped, creo que hemos tenido ocasiones claras, hemos tenido el partido donde queríamos y sabíamos que, yo tenía la sensación de que físicamente llegábamos mejor que ellos y que si el partido se hacía largo íbamos a tener nuestros momentos y además hemos dosificado bien los cambios para tener esos tres cambios en la prórroga y bueno, pues muy contento, ya te digo, por todo Vitoria, por toda la afición del Deportivo Alavés, por mi familia... Y bueno, pues por toda la gente que me apoya y ya te digo, siempre lo digo porque es verdad. Y un abrazo muy grande a toda la gente de Mallorca. Ha sido una locura todo el año apoyándome y que es ser un desagradecido si no lo reconozco. Y después sí que es verdad que tengo y estoy intentando ser muy comedido en la celebración porque estoy también en otra de las que ha sido mi casa. Y tres años aquí preciosos donde vivo además en el Levante. Y estoy muy feliz, pero también quiero estar pues comedido para respetar el duelo un poco de la gente del Levante, que la quiero mucho y también la tengo mucho respeto.
¿Has visto la mano clara o te la han tenido que contar?
No, es que la han puesto en el estadio, es la primera vez que la he visto. Yo no he visto nunca que la hayan puesto
pero en juego, te digo, no en vivo. En vivo, Luis, en vivo la
no,
han visto.
No, 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 en vivo no, en nada. Vivo, no, ni idea. Yo he empezado a protestar euros y entonces digo, a ver qué pasa, nos hemos acercado aquí al iPad que tenemos, nos ha parecido, pero después cuando la han puesto en la tele, en el estadio, en la pantalla grande, se ha visto que era mano y bueno, pues que tenía que pitarlo. Bueno, así hay que meterlo después porque así. Pero fíjate, tuvimos un penalti también de Salva en un partido decisivo contra el Granada. Y no tuvimos la fortuna de hacerlo, y ya está. ¿Vale?
Bueno, un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Luis García Plaza en el micrófono de Arrillaga. Cuarto ascenso de Luis García Plaza. Este es Roberto, ¿se queda? ¿Tiene contrato para quedarse en Primera División?
Sí, en principio sí. En principio, este club es un poco raro para estas cosas, ¿vale? Porque recordar hace no demasiado que en 2016 Bordalás también subió, tenía contrato para Primera División y al final no se ejecutó. Pero bueno, vamos a esperar. Yo tampoco las tengo todas conmigo porque, como él ha dicho, ha sido una temporada muy dura y fíjate cómo ha acabado, con un penalti de último segundo.
Muy bien, hemos escuchado ya unos cuantos protagonistas del Deportivo Alavés. ¿Nos queda alguno del Levante?
Sí, Robert, sí. Corrochano, está Víctor Laguardia aquí, celebrando esto por todo lo alto con su grupo de familiares y amigos que han venido aquí hasta Valencia, ¿verdad? Estás en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sí, aquí con mi familia. Bueno, hace siempre los kilómetros y bueno, hoy ya ha tocado sonreír, que el mundo fútbol es difícil a veces.
Vaya cambio, ¿no? Del año pasado a bajar a segunda, hoy a subir aquí.
Sí, la verdad que si lo piensas, madre mía, mi opinión es que nada es casualidad. Era el destino, ¿no? Que nos... perdón la voz, no me la ha dejado. Era el destino, ¿no? Que nos tenía que llevar hasta aquí, donde perdimos el año pasado, donde nos arrancaron parte del alma a muchos. Y bueno, recuperarlo en el mismo sitio, ¿no? Que sufrimos tanto lo de pasado, yo creo que no se puede vivir más.
Víctor, ponte por favor el auricular que cuelga de ahí, sí. Como puedas, que te quieren saludar. José Luis Corrochano en directo para la cadena COPE.
Víctor, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, como sé que tienes la voz mal, a ver qué tal sale esto. Voy a conectar con la Plaza de la Virgen Blanca y ahí está mi compañera Elisa y creo que está la gente como loca. A ver si le cantan algo a Víctor. ¡Vamos allá!
Hola chicos, buenas noches. Aquí el ambiente va increciendo. Tenemos aficionados, aficionadas, todo el mundo con la camiseta del Alavés y con la emoción cada vez más a tope. ¿Queréis hablar con alguien?
No, no, diles que está escuchando Víctor Laguardia, que le canten.
¿Que está escuchando Laguardia? ¿Está escuchando Laguardia? ¿Qué le decís? ¿Os está escuchando Laguardia?
Que somos de primera, que es el mejor capitán que se puede tener.
Campeón de primera, el mejor equipo que se puede tener. Aupa a la vez, Wosen a la vez. Mucha
Víctor,
emoción.
Así está la plaza, Víctor, ¿eh?
Es increíble, la verdad, se lo merecen y esto es histórico. Esto es un sueño hecho realidad.
Te quedas un año en primera, ¿no?
Sí, uy, igual se ha ido.
No, te escucho.
Ah, sí, bueno, vamos a ver, tengo un año de contrato, pero bueno, vamos a ver. Si me necesitan, ahí estaré, como siempre. Vamos a ver, hay que hablar tranquilamente.
Disfrútalo mucho, capitán, un abrazo.
Muchísimas gracias, un
hasta
abrazo.
Hasta luego. Oye, compañeros, que sé que estáis a full ahí, vamos, como tengo poco tiempo... Vamos a ir viendo las posibilidades que tenemos de contactar con los futbolistas y también con alguien del Levante. Y voy a saludar a Guille Usquiano, que está escuchando esta magnífica transmisión desde el Ciudad de Valencia. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Corro, muy buenas.
Como he dicho, está Evangelio, está Manuel Lama. Está Roberto Morales en un hotel de Rotterdam. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En mezclar sabores, porque vamos en un tramo muy rápido de información, porque mañana se juega la selección española la final contra Croacia. Así que, Miguelito, cuenta noticias antes de que aparezca otro protagonista desde el Ciudad de Valencia. Noticias de España para mañana.
Bueno, están todos bien, incluido Dani Olmo, recuperado de las molestias en el aductor, ha completado el entrenamiento, aunque me dicen que es complicado que forme parte mañana del once inicial. Recuperado también Rodrigo Moreno. No ha dado pista Luis de la Fuente del equipo de mañana. No creo que vuelva a hacer 8 cambios, como hizo entre Noruega y Escocia o entre Escocia e Italia. Yo creo que va a cambiar la banda derecha, que pueden entrar Carvajal y Asensio por Jesús Navas y Rodrigo Moreno y que el resto igual siguen siendo los mismos. España va a vestir completamente de rojo porque Croacia es local. Y en cuanto al público, mañana en The Quip, en la bañera, en torno a 6.000 españoles y 25.000 croatas.
O sea, 4 veces más de croatas. Manolo, ¿qué crees que pone mañana De la Fuente? ¿Cambia mucho el equipo con respecto al partido contra Italia?
Yo creo que la línea que acaba de dar Miguel, posiblemente cambie la banda derecha. Carvajal y Asensio entrando por Jesús Navas y por Rodrigo Moreno. Y no creo que toque mucho más, aunque Miguel dice que va a poner a Ansu Fati de entrada, que ha trabajado con ello, que ha mirado esa opción, yo creo que van a jugar los mismos, con esas dos opciones, algo que ha funcionado. Yo creo que el aprendido hizo 8 cambios de un partido a otro, no le salió bien, y yo creo que el Ara tiene un equipo muy compacto, un equipo serio, y no creo que regale mucho. Es una cuestión también saber cómo está Jordi Alba, porque Jordi Alba evidentemente tiene una edad, el otro día físicamente se le vio justito, pero también tiene una cosa, que tiene mucha experiencia para un tipo de finales como la que se va a encontrar mañana.
En el entrenamiento de hoy, que han colgado la típica foto con los petos y demás, con respecto al equipo que te decía que pienso que va a jugar, estaba Zubimendi, no estaba Rodri, y estaba Ansu Fati, no estaba Jeremy Pino, pero vamos, yo creo que Rodri es evidente, seguro, y yo creo que Jeremy Pino, que le está dando bastante bola, sobre todo después del gol ante Italia, creo que le puede mantener en el 11.
Una opinión de este partido, de lo que vamos a ver mañana, es evidente que es la Croacia de Modric, que es un equipo que ha mantenido un nivel altísimo en las últimas grandes competiciones. Bueno, viene a ser segundo en el Mundial que ganó la selección de Francia y tercero en el Mundial que ganó la selección de Argentina. Guille, Evangelio y Roberto, ¿una opinión de lo que creéis que va a pasar en el partido?
Bueno, yo creo que es un partido complicado para España por la competitividad de los croatas, pero España creo que el otro día fue muy de menos a más. A mí la primera parte no me convenció, pero la segunda sí. Estoy de acuerdo con que no hay que hacer demasiados cambios, porque ese error que cometió Luis de la Fuente le perjudicó mucho luego en los meses que hemos tenido desde entonces, notar cómo no le daba continuidad al equipo que había funcionado mejor en el primer partido que en el segundo. Pero yo apuntaría un par de nombres. Joselu, que creo que estuvo bien y que de hecho fue titular en el segundo partido de la primera convocatoria. Y luego en la media punta no me acabo de convencer Gavi, que entiendo que es necesario su competitividad y sus ganas, pero creo que Fabián o Canales ahí en la media punta podría ser una opción para el equipo en este segundo partido.
Yo coincido con Guille en que a España le faltó talento en la primera parte ante Italia y que ese talento se ganó cuando saltó Marco Asensio al descanso obligado porque Rodrigo Moreno tiene un problema en la planta del pie y no va a estar en la final y no pudo jugar ante Italia. A raíz de ahí, yo creo que España gana algo con Asensio que no tenía en la primera parte ante Italia, que va a meter ciertos retoques al equipo para dar frescura. Ayer estuve con Dani Olmo, tuve una entrevista con él y me dijo que está para jugar, que está loco para jugar por jugar un partido tan especial ante Croacia. Sabéis que se fue con 16 años a Zagreb y se hizo futbolista. Es un partido muy especial para él y no me extrañaría, aunque como dice Miguel, dentro nos están diciendo que es muy complicado, no me extrañaría que se forzase al jugador de inicio para ver las sensaciones en la primera parte. Croacia es el premio a la resiliencia en el fútbol. Es increíble este equipo cómo resucita partidos que parecen que están muertos. Lo vimos en la última Eurocopa, ganándoles 3-1, nos llegaron a la prórroga y casi nos eliminan si no es por Unai Simón. Y nos han ganado recientemente también en la Liga de Naciones y el otro día ante Países Bajos remontaron un partido que demostraron que tienen más experiencia, tienen más bloque que nosotros, lideran muchas clasificaciones en cuanto a robos de balón, kilómetros recorridos, entrega de un equipo que hace ver que a España para ganarles les va a costar muchísimo y van a tener que dar su mejor versión sin duda.
Yo me esperaría un partido largo, porque al final Croacia es un rival que suele llevarte a partidos largos, como dice Roberto. Los últimos 9 partidos en eliminatorias de competición oficial en fases finales de torneo, de los últimos 9 partidos, 7 los ha llevado a la prórroga, incluida la semifinal, que es verdad que le forzaron a ir a la prórroga con el gol de Holanda en el 95, pero es una selección acostumbrada a jugar al mismo ritmo todo el partido, a llevar a los partidos hasta el final, muy largos, a tener una muy buena versión de Luka Modric en ese tipo de partido largo que le gusta a esta selección. Y en cuanto a España, como con Asensio en el campo tuvimos más control, yo también apoyaría esa entrada de Asensio en el once inicial, y me parece una cuenta pendiente para esta España de Luis de la Fuente en estos 3 partidos que le he visto, intentar controlar un poquito más con los partidos que con Luis Enrique era más habitual.
Yo tengo el dato, a ese que has dicho tú, que desde 2008, 12 partidos de eliminatorios de Croacia, 9 de ellos a la prórroga.
De los últimos 9, 7 a la prórroga.
Es increíble.
Y la mayor parte resueltos por tanda de penalti.
Bueno, esto es a las 9:45, lo contamos mañana en el tiempo de juego. Voy rápido con los temas que tenemos poco tiempo. El siguiente es esto. Esto ha pasado en la transmisión de O Globo, en el partido Brasil 4, Guinea 1. Lo va a traducir Fernando Evangelio por debajo.
Gente, a CBF,
la Federación Brasileña, según una fuente de dentro de la Federación,
a contratación do Ancelotti.
Da por hecha la contratación de Ancelotti. Ancelotti, técnico del Real Madrid, tiene contrato hasta el año que viene.
cuidado na condução desse
processo. Hay que tener cuidado con el proceso. Pero será Ancelotti, según la Federación Brasileña, asumiendo en seis meses, en enero, o a mediados del año que viene. Hay seis partidos de clasificación para el Mundial. El 30 de junio, el presidente de la Federación Brasileña se va a pronunciar para decir cómo será esa transición. Es una información muy importante de dentro de la Federación Brasileña, que han elegido a Carlo Ancelotti para ser su técnico. Es una noticia muy fuerte que ha dado el narrador de Globo Esporte durante el partido. Ahora barriendo todos los medios brasileños, las conclusiones que yo saco es que la Federación Brasileña ya ha elegido a Ancelotti, que ha elegido que le va a esperar hasta que acabe contrato con el Real Madrid, que piensan que va a haber un acuerdo, aunque no aseguran que lo haya, piensan que va a haber un acuerdo, y lo que dice la mayor parte de los medios es que habría una pista verbal, que ya habrían recibido una pista de que Ancelotti puede ser su entrenador, y que hay una reunión presencial entre Ancelotti y el presidente de la Federación Brasileña, que hay que recordar que está en España, que está en Barcelona después del partido de hoy, que esa reunión será decisiva para que Ancelotti pueda ser confirmado como entrenador de la selección brasileña.
Miguelito.
A ver, Ancelotti siempre ha dejado claro que él quiere cumplir su tercera temporada que tenía firmada con el Real Madrid, se ha marchado de vacaciones, está en Canadá, está planificando la próxima temporada. Y es evidente que cuando termine la próxima temporada, si Brasil, como parece, le espera y le ofrece el banquillo de la Canariña para dirigir a Brasil en el próximo Mundial, lo va a aceptar. Me sorprende mucho lo de enero. Hombre, si destituyen a Ancelotti en el primer tramo de temporada y se queda libre, pues se irá a Brasil en enero y no en junio. Pero vamos, en la cabeza de Ancelotti está cumplir este tercer año con el Real Madrid y luego, si ese interés sigue, por supuesto, dirigir a Brasil.
Lama.
Bueno, la Federación Brasileña de Fútbol o es muy torpe o es muy lista. Porque puede ser muy torpe cacareando esto, que le puede traer problemas a Ancelotti, o puede ser muy lista porque lo cacarea para que se cabre Florentino y se lo cargue de hoy a mañana. Segunda cuestión, a Ancelotti le han metido en un problema. Porque como las cosas no le vayan bien, si inicia la temporada, repito, si inicia la temporada con el Madrid, la gente va a decir, está pensando en Brasil, que se vaya allá, que lo quiten de medio. Y tercera cuestión, Zidane puede calentar ya en la banda, ¿eh? Zidane puede calentar en la banda porque encima viene con un pan debajo del brazo que se llama Kylian Mbappé y esto todavía allanaría más el camino de la vuelta por tercera vez de Zinedine.
Guille, Roberto, ¿qué os suena esto? Yo, de las cosas que ha hecho Lama, estoy de acuerdo en muchas de ellas. ¿Qué os parece esto?
A mí me parece increíble que Brasil espere con un interino un año. Una cosa es que haya esperado ya desde el Mundial, que han pasado seis meses.
Pero que encima traslade a los periodistas en Brasil que esto está hecho. O sea, lo que le traslada a los periodistas en Brasil es
Guille,
esto está hecho.
¿Cómo está la situación de los técnicos en Brasil para que le esperen a Ancelotti un año?
Es que sería, imagínate que Ancelotti cumple su contrato con el Madrid, estaría 18 meses Brasil sin entrenador. Con un interino para esperar a Ancelotti.
Sí, pero lo que nos
es la mayor declaración de amor hacia un entrenador que yo recuerdo en la historia.
Lo que nos importa en nuestra liga es que yo no recuerdo un caso igual. Que un entrenador del Real Madrid tenga asegurado su futuro en otro equipo estando en el Real Madrid. Yo eso no lo recuerdo.
Y dice Evangelio que fíjate cómo están los entrenadores brasileños para esperar un año a Ancelotti. Y yo te digo, fíjate cómo está Ancelotti para retractarse públicamente de lo que dijo que la aventura del Real Madrid era su última y que se jubilaba. Que cuando se acabase... Sí, que era su última experiencia en un banquillo. Entonces, él también ha reculado y a todo lo que ha dicho Miguelito, que lo suscribo, añado una cosa más. Hay un ligero mosqueo de Ancelotti con la situación del 9.
Sí, sí, con que no le traigan un delantero centro por el momento de garantías, que solo
a ver,
sea José.
Yo creo que Ancelotti piensa que esto todavía no se ha acabado. O sea, la información que ha llevado Melchor Antena, por supuesto, y Paco González, esa es la idea que tiene ahora mismo el Madrid. O sea, tirar para adelante con las incorporaciones que han hecho de Brahim, tirar con Vinicius Rodrigo y anunciar la próxima semana José Lu. Pero vamos a ver cómo va el verano. Y insisto, o sea, Ancelotti quiere seguir en el Real Madrid, él en el futuro por supuesto que contempla esa opción de ser el seleccionador brasileño, pero todo esto que ha salido en O Globo, vamos a ver, porque yo no sé si Ancelotti piensa lo mismo.
Perdona un segundo, Víctor Navarro ha estado en el partido. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Ha dicho algo en rueda de prensa el seleccionador brasileño?
No ha habido rueda de prensa como tal, pero sí que Ramón Menezes, el entrenador interino, ha hablado con compañeros brasileños y les ha dicho, cuando le preguntaban sobre ello, que no ha sido informado sobre esto, pero que Ancelotti es un grandísimo entrenador con muchas victorias y que mi objetivo, dice Ramón Menezes, hasta entonces es hacer que la selección juegue bien.
Lleva mucho tiempo hablándose de Ancelotti, los jugadores contestan a preguntas de Ancelotti, el presidente de la Confederación habla de Ancelotti. Hay muchas pistas para pensar que Ancelotti va a terminar en el año 2024 en Brasil.
No te extrañe, Corrochano, que el próximo 30 de junio, que va a dar esa rueda de prensa el presidente de la Federación Brasileña, diga que le espera.
Que espera a Ancelotti.
No te extrañe que lo diga.
El entorno de Ancelotti, al respecto
ahora mismo,
esto,
le acaba de llegar el flash. Venga,
el
dile.
Entorno de Ancelotti dice que esto son tonterías.
Que son tonterías, lo que ha dicho este periodista, ¿no?
Sí, sí, eso
vale,
dice el entorno
de Ancelotti. Vale, perfecto. Oye, voy con prisa a todo, pero es que esto me parece una de las noticias más sorprendentes que han pasado en los últimos tiempos. Víctor, ¿qué ha pasado entre un agente de seguridad y uno de los miembros que acompañan a Vinicius, que está dentro de su staff, de su séquito de acompañantes?
Sí, pues mira, a las 8:15 de la tarde-noche, empezaba el partido a las 9:30, a las 8:15, cuando estaban entrando el séquito de Vinicius, entre ellos Felipe, que es uno de sus mejores amigos, pues según ha informado Globo, porque no estábamos ahí presentes, ya era en la zona de entrada, no estaba la prensa, un steward de los miembros de seguridad que estaban en los accesos del estadio de Cornellá, ajeno al español, nos remarcan desde el español porque era una empresa externa, le ha apuntado con un plátano y le ha dicho manos arriba, esta es mi pistola, le ha dicho a Felipe, amigo de Vinicius. Lo que dice el español es que la empresa de seguridad es externa y que le han preguntado directamente a esta empresa de seguridad y ha negado los hechos. Felipe y la gente que le acompaña lo que decían es que al acabar el partido irían a los Mossos de Escuadra a denunciar este incidente. Lo que nos dicen también es que la gente de seguridad lo que ha dicho es que se le ha caído un plátano del bolsillo, sin más, que no ha pasado nada más, no ha sucedido ese incidente, y también el séquito de Vinicius lo que explica es que les ha molestado que la gente de seguridad restará importancia a este acto racista, diciendo que avanzaran, que entraran al estadio y que no le dieran importancia. Y acaba de hacer también un comunicado a la Federación Brasileña de Fútbol en su Instagram. Dice que toman nota de este episodio racista que ha sufrido el amigo personal de Vinicius, Felipe Silveira, que ha ocurrido antes del partido y que la Federación Brasileña ya pidió a la policía. Mira, está pasando ahora Vinicius en zona mixta. Vinicius, unas palabras. Bueno, Vinicius se va acompañado de Militao, de Richarlison, y abandona ya el estadio del Español. Y bueno, pues el comunicado de la Federación Brasileña, que instaban a la empresa de seguridad a que aclarara también este incidente y que dicen que es un episodio más de racismo.
Si no fuera por el tema que es de tanta gravedad y tan sensible, es una noticia del Mundo Today. O sea, es que es una noticia increíble. Yo creo que mejor no hacer ningún comentario. Los hechos son los que ha contado Víctor. Y vamos a ver cómo se resuelve este asunto, que es sorprendente, ¿no? Lo siguiente. Desde el partido recuerdo que era partido contra el racismo. O sea, el partido contra el racismo sucede este hecho que acaba de contar Víctor Navarro. Ibas a decir...
El entorno de Vinicius va a pedir al club el contenido de las cámaras de seguridad para que se pueda demostrar al final lo que ha pasado, que revisen lo que ha pasado,
si
que pueda demostrarse.
O sea, si Felipe, que será amigo de Vinicius y ha estado conviviendo con Vinicius todo este tramo que ha vivido Vinicius de acoso racista, imagínate lo que va a hacer Felipe. Felipe va a ir allí, va a pedir, vamos, las cámaras, va a denunciar y si
van
ha pasado,
hasta el final, sí.
En su derecho está.
Van a ir hasta el final.
Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Y un sonido más, ni os pregunto de este tema, que nos vamos a meter en un jardín y no vamos a aportar nada nuevo a lo que ha contado Víctor. Este sonido que llega desde Uruguay es de Fede Valverde. Hace unos días Melchor Ruiz contó que en el Madrid sabían que un equipo de la Premier iba a por Valverde. Un periodista de Uruguay le ha dicho, el Chelsea va a por ti.
No. Yo estoy en el Real Madrid, trato de disfrutar, valorar cada momento ahí. Como dije, seguir dejando mi huella en este equipo que es, bueno, el mejor del mundo, entonces trato de valorarlo y sacar seguir logrando título para la afición.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
¿El pensamiento de Valverde es el que ha trasladado?
Sí. Bueno, ya lo contamos aquí hace tiempo, que él en su cabeza está ser capitán del Madrid, ser un jugador importante, ser prácticamente un one club man, y dentro de poco, si no es ahora a la vuelta de las vacaciones, van a empezar esas negociaciones para renovar su contrato.
Perfecto, gracias Javi.
Gracias.
Y una más desde Villarreal. Hola Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién viene a por Nico Jackson, que es una de las grandes sensaciones de la liga?
Sí,
es el Chelsea. La semana pasada hubo contactos ya entre la gente del futbolista y el conjunto londinense y parece que esta semana ya van en serio y el Chelsea va a depositar la cláusula de rescisión de Jackson, de Nico Jackson, de 40 millones de euros. Corre, hay que destacar que el futbolista ha hecho una segunda parte de la temporada espectacular con Quique Setién, 12 goles. El Villarreal sabía que no iba a retenerle. El futbolista quería jugar en la Premier y parece, como te digo, que va a ser finalmente el Chelsea, porque había varios clubes que estaban intentando su fichaje, el que se va a llevar a Nico Jackson, repito, pagando la cláusula de 40 millones de euros.
40 kilos. Gracias, Juan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
40 kilos. Nico Jackson ha sido un pelotazo al final de temporada, ¿eh? Lama, Guille...
Sí, además, acuérdate que por un reconocimiento médico no se fue en enero.
Efectivamente, acuérdate. Efectivamente, sí, sí. Sí, es un pelotazo.
Y no por tanto dinero, o sea que con esos ese mal reconocimiento médico y ahora el buen final de temporada ha ganado unos milloncitos más el Villarreal.
Bueno, os voy a dejar que vaya con otras cosas, pero vaya cosas han pasado hoy, ¿eh? Vaya cosas, sobre todo esto del Brasil-Guinea, es que me ha parecido una cosa increíble. Y bueno, y esto que ha comentado el periodista de O Globo, veremos en qué termina con la información que ha dado Miguelito y que subrayo, que desde el entorno, puedo decir el entorno, ¿no, Miguelito? Desde el entorno,
sí,
de
claro,
Carlo Ancelotti.
Claro, claro. Desde el entorno de Ancelotti.
Yo que le he visto cuando sí. Se le encendía el móvil ponía entorno.
Ancelotti. Entorno Ancelotti. Dice que son tonterías. Bueno, mañana os escucho. Lama, Miguelito, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Roberto, que disfrutes del partido. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Guille, Evangelio, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Chao. Aquí, más cosas en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares... Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor? ¿Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñoz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana a las 8, Gran Premio de Canadá en Montreal. Bajo la fuerte lluvia, en principio así están las cosas. Sale primero Verstappen, segundo Hülkenberg, tercero Alonso, octavo Carlos Sainz. Digo, por el momento, porque viene Carlos Miquel con noticias de última hora. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La Carlos. Última es...
que Hülkenberg está siendo investigado, que es el sorprendente segundo en parrilla, que ha hecho una gran vuelta, pero le ha beneficiado la bandera roja. Por un segundo ha sorteado la bandera roja, pero puede que la bandera roja sea al final su perdición, porque lo que le están investigando es por ir demasiado deprisa en régimen de bandera roja. Bueno, cuando se suspende una carrera tienen que aminorar mucho el ritmo, y en la ECU, es decir, la centralita de esos coches, registra, es como un tacómetro, registra la velocidad a la que van. Bueno, pues ha saltado el testigo en la FIA de que ha ido demasiado deprisa por encima de esa velocidad, y eso podría costarle algún puesto en parrilla,
o sea,
podría
costarle una penalización. A Fernando
en primera
segundo.
Fila, sí, a los dos saldría segundo en primera fila, y también estamos pendientes de ver qué pasa con Carlos Sainz. Pero claro, hay un atasco de investigaciones que lo de Sainz no sé cuándo lo vamos a saber. Está siendo investigado por bloquear a un rival, a Pierre Gasly, que también es cierto que viendo las imágenes...
O sea, que está la oficina de investigación que no daba.
Sí,
¿no?
Sí, está el VAR de la Fórmula 1 como locos, los comisarios, y, bueno, y hay que esperar un poco.
Pongamos que de momento es primero Verstappen, segundo Hülkenberg, tercero Alonso y octavo Carlos Sainz. Tenemos declaraciones calentitas de los pilotos españoles, ¿no?
Tenemos declaraciones en razón de los pilotos españoles, sobre todo, bueno, al final, en el caso de Fernando Alonso, buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque... es que quizás la gente con el ansia de la victoria no se da cuenta de que lleva 5 podios de 7 y que mañana puede hacer 6 de 8, y no se da cuenta de que está en todas las carreras menos en Barcelona demostrando la calidad que tiene. Hoy lo ha demostrado, han acertado en el momento de poner la de seco, luego pasar a agua porque llovía, se paraba, se secaba la pista, había que ser muy listos. Hay pilotos que han caído en el camino por hacerlo mal en ese aspecto, o sus equipos como Leclerc o Checo Pérez, que están 11 y 12, o el propio Stroll, 13º, pues Alonso y su ingeniero han estado listos, lo ha hecho bien, y mañana podría haber otro podio. Y ojo, ha dicho algo que no vamos a escuchar ahora, en inglés ha dicho, me gustaría presionar en la carrera a Verstappen, no estar a 25, estar toda la carrera a 2 segundos. Vamos a ver si eso puede, con esa mejora que tiene el coche, que pase Alonso.
Hubiésemos estado en primera línea sin la bandera roja de Piastri ahora al final, por 3 segundos me parece que no crucé la línea, y hubiésemos estado en primera línea, pero me quedo contento con el P3, porque había muchas posibilidades de cometer un error hoy, tanto en la Q1, en la Q2 y luego en la Q3, y fue una crono difícil de ejecutar. Creo que el año pasado fuimos un poco el Nico de la situación, ¿no? Que estás un poco fuera de posición en primera línea y luego el domingo pues acabas un poco terminando en la posición natural de tu coche, y este año es una situación diferente, tenemos un coche muy fuerte, así que prefiero este año salir una posición peor, pero tener ojalá mañana un buen ritmo.
Ahí lo tienes. Él quedó segundo el año pasado, pero luego la estrategia de carrera y el ritmo del Alpine no le permitieron en seco llegar al podio. Y luego está lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz tiene un accidente bastante fuerte, a unos 250 kilómetros por hora en los libres 3. Le han tenido que reconstruir parte del coche. Eso te quita confianza, sobre todo cuando tienes que afrontar en tramos de seco con el piso mojado. Te quita confianza con el coche. Aún así, ha estado por delante de su compañero en la Q2, ha pasado a la Q3, algo que no ha conseguido Leclerc, y eso sí, bueno, pues ha cometido el error de estar preparando, en la única vuelta que ha tenido para marcar tiempo en la Q3, estaba preparando hacer una vuelta mejor, y en ese momento ha saltado la bandera roja. Tenía que haber, desde el primer minuto, como ha hecho Verstappen, ir a por todas. Bueno, pues mañana toca remontar.
Ha sido, la verdad, muy duro, también viniendo del golpe de los libres 3, tener que correr y apretar en estas condiciones, tal y como estaba la pista, con los slicks en la Q2. Bueno, ha tocado tomar riesgos y ha salido bien en la Q2, y en la Q3, la verdad, un poco lotería, ¿no? Porque levanta un poco en la última chicane para preparar la siguiente vuelta, y la siguiente vuelta ha habido bandera roja y ha llegado la lluvia, así que no hemos podido sacar todo el potencial en la Q3, que probablemente hubiese sido un top 3 hoy, pero contento de la recuperación de los libres y de haber hecho, pues eso, una Q1 y una Q2, obvio. Creo que, vista la situación, yo creo que mañana se puede remontar y volver a un top 5.
Me imagino que da lluvia para mañana, ¿no? Porque caía hoy fuerte en Canadá,
pues
¿no?
Pues no.
¿No da lluvia para mañana?
Seco total. Hay un pequeño riesgo de un 20%, pero todos los equipos, de hecho, han arreglado los coches pensando en seco. Y viendo el viernes en seco cómo iban los monoplazas, la verdad es que había mucha igualdad en la parrilla, incluso entre Red Bull y Aston Martin. Lo que pasa que, bueno, también dice Verstappen que le han mejorado el coche de un día a otro. Por favor, el que quiera divertirse, que vea las derrapadas de Max en lluvia en el último intento es una barbaridad. Lo que arriesga este piloto, el nivel de perfección y de competencia al que ha llegado con su coche, ganar es parece una misión imposible porque están en un superpiloto con un gran coche, un coche mejor que el de Fernando Alonso, pero pasan cosas. También te digo, a ver si por una vez que lleva muchos años sin tener fortuna Fernando Alonso en Canadá, pues le sonríe la fortuna y le vemos como mínimo en el podio. Pero yo creo que tenemos una carrera en la que también tendrá que tener cuidado con los Mercedes, que tienen un gran ritmo de carrera, con Hamilton cuarto y Russell quinto. Tenemos una carrera en la que va a haber muchos, muchos alicientes y con gente muy buena saliendo atrás. Así que lo vamos a pasar muy bien.
Muy bien, a las 8 de la tarde empezamos a contar esta carrera. Veremos si con Alonso segundo o tercero, que es como ha quedado en la calificación del día. Vamos a Alemania a saludar a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Este que van a escuchar es Marc Márquez, que se ha caído hoy unas cuantas veces.
Después de 3 caídas por la mañana, pues tocaba. He salido convencido. Pero sí que esta mañana en caliente, pues qualifying, empujas y venga, ahí intentas y sale el ramalazo y venga, pues luchar para conseguir, pero 3 caídas para una séptima posición no compensa.
Ya lo ha dicho Marc Márquez, sale séptimo, sale primero Van Naya, sale sexto Jorge Martín, que es la esperanza para ganar este Mundial, y ha ganado Jorge Martín la carrera al sprint. ¿Qué dices de Marc Márquez? Que le he notado un poco hastiado, ¿no, Borja, de lo que le ha ocurrido en el día de hoy, o le viene ocurriendo, ¿no?
Bueno, te digo, hoy doble protagonismo español, ¿eh? Hasta la prueba del sprint, el gran protagonista, Marc Márquez, que es el protagonista negativo en este caso, porque se ha caído 3 veces, lo ha dicho él, ¿eh? Pero ha sido, te diría 40 minutos, pero yo afinaría más y lo llevaría casi hasta los 28 minutos desde la primera caída hasta la última. O sea, ha sido tremendo el lo que se ha metido Marc. Pero es verdad que va muy relacionado con la manera en la que tiene que interpretar este deporte. El deporte en general, el no rendirse, el intentar conseguir el resultado a toda costa, pese a que la moto no se lo permita. Y aún así ha logrado un buen séptimo puesto. Lo que pasa es que ha llegado hasta un límite. Cuando ha salido en la carrera lo ha intentado, pero ha visto que la cosa estaba complicada. Ha tenido un susto al principio de la prueba, luego se ha ido largo. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y además, hemos hecho un cambio de la moto, que la moto no iba tan bien como él creía que podía ir, que no es para mucho tampoco, pero bueno, mejor de lo que estaba en esa carrera. Y ha hecho una cosa que no había visto yo en Marc, en el Marc en situación buena físicamente, porque sí que lo había hecho cuando estaba todavía con el brazo mal, que es cortar. Cortar quiere decir pensar y no querer arriesgarse, no caer, y lo ha hecho él. Para hacer octavo jugándomela, pues mira, hasta donde llegue, y ha llegado con esta onda al puesto 11. ¿Quiere decir esto que mañana va a estar peleando por el puesto 11? No lo quiere decir, porque van a cambiar la moto, porque hoy el cambio que han hecho en el box no ha funcionado, pero tampoco quiere decir que Márquez esté ahora mismo para ganar. Y yo creo que lo que ha pasado hoy es la prueba del algodón, de ver la situación en la que está la misma Honda, que está corriendo aquí con 2 pilotos. Hay 2 pilotos españoles lesionados, Mir y Rins, y veremos a ver qué es capaz de hacer Marc Márquez mañana. Y luego, claro, la cara de la moneda ha sido lo de Martín. Martín, esto no es una casualidad, lo de haber terminado hoy primero, porque ya en los últimos dos fines de semana había estado siempre entre los 3 primeros en las 2 pruebas, en el sprint y en la carrera. Hoy ha ganado, ha recortado en la general, se ha colocado segundo, ha sido imposible completamente para Bañaya, se le ve muy confiado, muy seguro, y lo que dices tú, ahora mismo es nuestra gran baza para la general, y es una baza seria, pese a que corre con una moto satélite, pero está siendo rapidísimo, y yo creo que mañana, aunque la cosa va a ser diferente, porque la carrera es 30 vueltas al doble, creo que tenemos serias opciones de tener un ganador de gran premio, y si Martín gana mañana, se va a meter muy cerca de Bañaya, y podremos contar con él para intentar pelear por el Mundial.
Ahí está la pelea. Esto es a las 2. Filosofía Nadal, de Marc Márquez, que él se ha fijado en alguna ocasión en Rafa Nadal. Y, por supuesto, Jorge Martín, que es la gran esperanza. Mañana lo contaba Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Adiós, Carlos.
Adiós,
gran día mañana. Motos y coches. Bueno, enseguida hay que ir a Colonia. El Barça ha perdido las semifinales de la Liga de Campeones de Balonmano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte, es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91 828 3930.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega, escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hay noticia en Montreal. No se ha ido de aquí, Carlos Miquel. Noticia. Que vas, sí, a contar ahora mismo.
Carlos Sainz penalizado con 3 puestos en parrilla por bloquear a Pierre Gasly. Es verdad que ha alegado, y con razón creo yo, Ferrari, que había un Alfa Tauri que no dejaba colocarse bien a Sainz, haberse apartado del camino de Gasly. Pero también es cierto que esto es en el último segundo. No le avisan a Carlos Sainz por radio de que viene Pierre Gasly y entonces al final saldrá un décimo Sainz, y lo que es más triste para mí es que pierde la posición con su compañero Leclerc. Leclerc décimo, Sainz un décimo.
Gracias, Carlos. Noticia de última hora del Gran Premio de Canadá. Ahora Colonia y luego Barcelona. Colonia, Luis Malvar. Hola, Malvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el final, eh? A los penaltis, y ha perdido en los penaltis el Barcelona. Qué mal han tirado los penaltis, ¿eh?
Bueno, el Barcelona ha fallado 4 de los 5 penaltis.
Es increíble.
1 se la para el portero, 3 los han lanzado picados fuera. Todos los que seguimos el mundo del balonmano no recordamos nunca que un equipo o una selección haya fallado 3 penaltis lanzándolo picado y que se ha ido fuera. Al final, el Barcelona se queda fuera de esa final. En ciertos momentos, la verdad es que ha dado muy blandito en defensa. Los rebotes eran para los alemanes, eso ha hecho mucho daño. Pequeños detalles han decidido, fíjate, 3 partidos ante el Magdeburgo, 3 derrotas, y el último partido que perdió el Barcelona, nos tenemos que remontar a esa Champions League, el 18 de octubre del 2021, llevaba 24 partidos invicto, 2 empates, y cae pues ante su bestia negra. Si a eso le sumas que Dikamen tiene una contractura en el gemelo, su pierna derecha, y que se ha notado mucho, pues el Barcelona hoy no ha estado a su altura. Y sobre todo, yo no voy a incidir en esa jugada polémica con el 31-31 en el final del partido, donde los árbitros islandeses no han querido saber nada.
¿Para ti estaba pisando o no?
Para mí sí.
Sí, yo he visto una imagen que parece que ha pisado, sí. El jugador del Magdeburgo, que ha detenido un último balón que hubiera sido penalti y una opción de gol para el Barça, para ganar la eliminatoria.
Sí, sí, hubiera sido penalti, hubiera sido exclusión de dos minutos, pero los irlandeses no han querido saber nada. Es más, fíjate, ya en la prórroga el Barcelona ha marcado goles con faltas en ataque, con lo cual le tenían que haber anulado los goles. Y los dos colegiados irlandeses tenían ganas de terminar cuanto antes, quitarse en medio, y yo creo que han perjudicado a los dos equipos. Mañana el Barcelona tendrá que jugar ese tercer y cuarto puesto a partir de las 3 y cuarto de la tarde ante el Paris Saint-Germain, que también ha perdido ante el conjunto del Kielce, de Talán Dusebaev, 25-24. Un Talán Dusebaev que va a jugar su novena final de Champions. Es el entrenador que más finales de Champions va a disputar y ha superado al mítico Valero Rivera. A las 6 de la tarde, Kielce frente a Magdeburgo.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y Barcelona, allí se ha quedado Pilar Casado para contarles el segundo partido de la eliminatoria final de la Liga CB entre el Barça y el Real Madrid, después de que el Barça ganara el primer partido. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, noticias para el segundo partido de mañana.
Tranquilidad, absoluta tranquilidad. Es verdad que, fíjate tú, lo más llamativo de las jornadas de entrenamiento de hoy sábado ha sido que por la final de fútbol sala han tenido que adelantar los entrenamientos. A las 12 menos cuarto empezaba a entrenar al Real Madrid en el Palau. 2:30 de la tarde lo hacía el Barça para dejar esa cancha para la final del fútbol sala. Saben en el Real Madrid que tienen que bajarle la anotación al Barça, porque es verdad que los dos primeros cuartos del primer partido son espectaculares y sobre todo, como digo yo, muy disfrutones para el espectador, pero los 97 puntos entre ambos de los dos primeros cuartos probablemente sea lo más complicado de repetir en el día de mañana. 34 puntos encajó el Real Madrid en el último cuarto de ese primer partido. Y en el Barça, después, sobre todo del cariño a Nikola Mirotic, evidentemente saben que han pasado con nota lo que era la gran prueba ante su público, que era ver cómo reaccionaba y sobre todo cómo estaba Niko Mirotic. La prueba fue hace 24 horas.
Mañana a las 6:30. Gracias, Pilar.
Un beso, chao.
Y en el ascenso a segunda, hoy se ha jugado el partido de día de la final entre el Castilla y el Eldense. Han empatado a uno. Ha estado Carlos Ganga. Hola, Ganga. ¿Qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ligera ventaja para el Eldense.
Sí, más que nada porque le va a valer el empate en el partido de vuelta, aunque fuera en los 120 minutos en la prórroga. Ha sido bastante superior el Deportivo hasta que ha fallado el penalti. Iba 0-1, ha fallado un penalti para ponerse 0-2, y a partir de ahí el Castilla ha revivido, sobre todo de la mano de Sergio Arribas, que es espectacular. Él solo ha levantado a su equipo, ha llegado el 1-1 y después incluso ha estado más cerca el filial madridista de llevarse el partido y tener algo de ventaja de cara a la vuelta. Pero el domingo que viene a las 8 en el nuevo Pepi Comas se va a decidir todo.
Gracias, Ganga. Hasta luego. Adiós. Mañana Castellón-Alcorcón a las 7, el partido de ida de esta final entre el Castellón y el Alcorcón. ¡Nos vamos! Pero paso obligado por el Ciudad de Valencia. Allí ha estado la noticia de la noche, el Deportivo Alavés, con un gol de penalti en el minuto 120 de Villa Libre por una mano de Robert Pierre. Ha ascendido a Primera División y todavía están allí Roberto Arrillaga y Pedro Zamora. La cara alegre es la del Deportivo Alavés. La última foto que haces, Arrillaga, ¿cuál es?
Pues mira, José Anquerejeta, el director deportivo, bailando, haciendo un corro de la patata en el centro del campo. De alegría, de felicidad, tremendo. Es una alegría que no se pensaba. Un minuto antes de ese penalti, el Alavés estaba en segunda un año más y se vuelve a Vitoria para celebrarlo con toda la gente en la Virgen Blanca, donde hemos escuchado ahora que se ha reunido la gente. Bueno, pues el lunes, a partir de las 8 menos cuarto, ese recibimiento al Deportivo Alavés, otra vez de Primera División, en lo que es el sexto ascenso a Primera División en la historia del equipo.
Enhorabuena al glorioso. Gracias, Roberto. Y la otra imagen, Pedro Zamora, es la de la decepción, la cruz, la imagen del Levante. Tú nos cuentas.
La desolación, desconsolado, todavía con las manos en la cara, secándose las lágrimas, el director deportivo Felipe Miñambres del Levante, todavía sobre el césped del Ciudad de Valencia, por donde ha caminado los últimos 15 minutos, separado por unos 40 metros, Marc Pubill, hoy lateral titular, 19 años, tremendo el golpe que se ha llevado el defensa del Levante, se ha sentado corrochano durante casi 15 minutos, justo en el sitio en el que su compañero Robert Pierre ha hecho la mano del penalti que ha supuesto el ascenso del Alavés y el no ascenso, el permanecer en segunda división, el Levante Unión Deportiva. Esta es la cara completa desolación del Levante, de todo el Ciudad de Valencia.
Un abrazo para la gente del Levante. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.